Tengo el gusto de saludar a Sergio Abreu, ex canciller de la República, un hombre del Partido Nacional, que fue ministro de Industrias también, fue candidato a la presidencia. Pero hoy lo invitamos a hablar un poco de política exterior, por toda la experiencia que él tiene en materia de Mercosur. Sergio, bienvenido.
Bienvenido a ustedes y muchas gracias por esta bienvenida. Y a toda la audiencia, como siempre, de Universal. Un gusto, Aldo, estar
por
acá.
Por favor. Y bueno, este tema de Alan García es removedor. Uno se imagina que qué momento para el gobierno uruguayo, ¿no? Qué compromiso, ¿no?
A mí no me gustaría estar en los pies del gobierno uruguayo.
Bueno.
Primero. Pero bueno, la vida es un traje de confección.
Sí.
Si uno tiene que lucirlo con elegancia, el traje de medida ya no existe. Es decir, no puede decir, acomodo esto a las circunstancias. Yo tuve cada vez que enfrentarme a los etarras, a la extradición de los etarras, sí, a los problemas, de Berríos incluido, todas aquellas. Bueno, es un poco como uno...
Estamos hablando de acontecimientos superlativos, ¿no? La extradición de los ciudadanos vascos.
Eso.
El caso Berríos.
Exacto. Y yo todavía, en todas estas cosas, he escrito libros y yo he tratado de estar, he dado, obviamente, mi principio era, si no controlas toda una situación, no trates de saber la mitad. La otra mitad te pasa por arriba.
Ajá.
Pero aplicás el derecho. Entonces yo, en cada circunstancia, como fue los etarras, ¿quién pide la extradición? El gobierno de Felipe González, muy bien. ¿Quién le da la extradición? La Suprema Corte de Justicia, muy bien. La extradición está concedida por razones de derecho.
Claro, sí.
Ahí sí hubo una consulta de algunos sobre el tema del asilo. Le dije, no corresponde porque están acusados de delitos de terrorismo, como tampoco procede. Después, en el mismo caso de Berríos también, bueno, uno no sabía nada. Yo llamo al embajador, le digo, mire, ¿qué está pasando? Hablo con el canciller, me dice, no hay militares en el Uruguay. Y aparece después ¿qué fue lo que apareció? Una fotocopia en el consulado de Milán, y la entregué. Pero todo eso, que es parte también de un submundo y todo lo demás, uno o está involucrado para modificarlo o no está, y entonces aplica, que yo siempre he dicho, aplico el derecho, yo estoy acá, la norma es así.
Sí.
Y eso para el Uruguay es muy importante en esos temas, como en el Mercosur, como en tantas otras. Me tocó presidir la ronda Uruguay del GATT,
sí,
donde cerramos todo el acuerdo de la OMC, la que está en crisis hoy. Y entonces, o la hidrovía, temas que fueron muy complicados, o las negociaciones con Brasil y Argentina. Y yo le decía, miren, más allá de la profesionalidad, que son temas técnicos, lo importante acá es tener el derecho de su lado, del lado de uno.
Uh-huh.
No solo por principios, porque somos un país pequeño, y por conveniencia, en el sentido de que no tenemos otra cosa que defendernos con el derecho.
Sí.
Ahora,
sí,
en este caso, me vas a preguntar, lógicamente, ¿y de Alan García dónde está ubicado?
Claro, claro, uno se pregunta, porque es un expresidente de la República, que está pidiendo asilo político, pero el actual gobierno, el señor Vizcarra, dice, miren que este hombre está investigado por hechos de corrupción,
bueno,
de coimas, o sea, no le pueden dar el asilo, y entonces, ¿qué hace el gobierno uruguayo?
Ahí está, mira, el tema es muy, a ver, ¿cómo lo puedo decir? El tratado que se aplica es el acuerdo de Caracas de 1954, que se hizo precisamente a raíz de las dificultades que tuvieron con la extradición de Haya de la Torre en el año 1950, que es el jefe del partido de Alan García. Y ahí establece que no hay lugar al asilo político para los delitos comunes.
Bien.
O delitos. Pero que,
a ver,
si hay algún delito común que se persigue vinculado con una intención política de perjudicar a una persona, ya sea imputada o condenada, entonces ahí se puede buscar un criterio para solucionar. Es decir, no es lo arreglo como puedo, es el Uruguay analiza y dice, bueno, ante este delito que se le, ojo, no se le imputa, porque ni siquiera está declarando como imputado, uh-huh, indagado, es decir, no tiene ningún tipo de acusación. Él ya está, bueno, viendo que le puede pasar eso. Analiza el tema. El artículo 4 del tratado dice, bueno, hay que pedirle información al gobierno.
Sí.
Mientras tanto está con asilo diplomático, por decirlo así, transitorio. Uh-huh. El gobierno de Perú ya lo dio. Y le dice, mira qué problema. Le dice, mire, este es un delito de esta naturaleza. No está imputado, está indagado. No hay ninguna persecución. Y esto es una acción del Poder Judicial peruano, porque estamos en una democracia con separación de poderes.
Bien.
Yo, el Uruguay, miro los papeles, digo, bueno, está delito común, delito político hay, no sé, le digo, sí, le concedo el asilo político. Uh-huh. Y lo puedo hacer sin explicación ninguna, así lo hice el tratado, simplemente diciendo sí. Pero si le doy el asilo político, le estoy enviando una señal al gobierno peruano de que más allá de constitucionalidad, legalización, lo que está es persiguiendo políticamente a una persona que es posible que sea protegida por el asilo político.
Claro.
Y no es poca cosa. El otro es decir, no le doy el asilo político, y el señor Alan García, que ha pasado varias veces, eso.
Sí, tiene que dejar la embajada de Uruguay.
Deja la embajada, bueno, y la única medida judicial que tiene el señor Alan García es el no retirarse del país por 18 meses, que se lo aplicaron el día siguiente. Yo tuve yo fui jefe de misión de la OEA, ¿te acuerdas? Uh-huh. En las elecciones de Perú, así que conozco uno por uno todos los actores personalmente, ¿no? Uh-huh. Salvo Alan García, con el cual no pude hablar, y creo que hasta estaba en el exterior. Bien. Entonces, ahí le dice, muy bien, no se lo conoce. Bueno, y va, y la justicia peruana actuará. O no actuará, porque eso es un tema. Lo único que le dicen, usted no puede salir 18 meses. El día siguiente que yo salí de Perú, le proscribieron la salida del Perú al presidente Ollantumala.
Ollantumala,
y a su señora.
Claro, que terminaron.
A la señora. Ahí está.
Continúa preso.
Es decir, allá en general, de los últimos gobiernos, en general, el que no está preso está en libertad condicional.
Buah. El que no está preso está en libertad condicional.
Exacto.
Es el escenario.
Y en Brasilia andaban, por lo menos, yo fui la otra vez a Brasilia y dije, bien, pero tengo una relación, excelente relación con Brasil. Y digo,
la mayor parte de los congresistas están imputados para un caso de corrupción.
Es una cosa, y yo digo, pero voy a hablar con fulano, bueno, está. Todas esas cosas que están sucediendo, que ya son casas masivas, digo, pero el señor Alan García, el Uruguay tiene que hacer simplemente aplicar el derecho. Y dice, me parece que hay asilo político, persecución política, ponele. Acepto. No me parece, retírese. Pero lo que no puede actuar es por conveniencia.
Por conveniencia. O sea, acá hay que aplicar estrictamente lo jurídico.
Lo jurídico, con el margen ese de saber si uno puede. Claro, pero y punto, es la única manera que te respeten. Porque si no,
pero ¿cómo definir lo jurídico cuando hay persecución política?
Lo jurídico está lo que tenés que. El gobierno peruano.
Pues claro, porque Alan García dice, yo soy inocente, me están persiguiendo. Y el gobierno dice, lo estamos investigando por una coima de 100 mil dólares.
O sea, es más,
a ver. Qué pesadilla.
Es un poco más.
Es un poco más todavía.
El tema es muy, porque hay un arrepentido acá en el medio que está dando una cantidad de información. Pero no está investigado. Es simplemente llamó, es una persona que fue llamado para declarar, como cualquier nos pueda pasar a cualquiera de nosotros. Sale de ahí y le dice, mire que usted en 18 meses no puede salir del Perú. ¡Pum!
Me fui.
Pero no es así el tema, digamos, en temas de yo digo, no es así jurídicamente.
Jurídicamente.
Políticamente puede decir, mire, yo tengo esta llamada por teléfono. Tengo esto, hablé con Mungano, hablé con Mungano, Perengano y todo lo demás. Y además tengo y aporta una serie de pruebas en el que trata de justificar una persecución política.
Claro.
El gobierno dice, no, yo no estoy persiguiendo a nadie políticamente. Fíjese, se acaba de ir. La justicia acaba de llevar presa a la hija de Fujimori. Uh-huh. La mujer más votada del país, ¿no? Es decir, yo estoy hablando objetivamente.
Sí, claro, bien. Yo estaba escuchando, el hijo de Alan García, le preguntaron por qué su padre se fue del país y dijo, sabíamos que le iban a meter preso 36 meses, porque aquí la máxima jerarquía del Poder Judicial es política y ha decidido que vaya preso. Entonces, por eso estuvo bien en irse, decía, en rueda de prensa.
Bueno,
es una opinión.
Es una opinión y está muy bien. Es el hijo, además, trata de... Sí, pero de todas maneras, yo creo que aquí hay que ser muy objetivo en el tema del derecho.
Sí.
El gobierno peruano no puede, mandó todos los antecedentes, pero es la justicia la que está actuando, no el poder ejecutivo.
Claro.
Entonces dice, bueno, muy bien, lo que no podemos hacer son dos cosas. Decir que la tradición obliga a conceder el asilo.
Ajá.
Porque lo que la tradición obliga es a conceder el asilo de acuerdo a derecho.
Bien.
En cada caso particular. Y la segunda es que no hay plazo para pronunciarse. Y lo que no debemos hacer es dejar que pase el tiempo. Tenemos que inmediatamente, en poco el plazo, decir sí o no. Porque eso también nos da una buena imagen. Si no, estamos allá de la Torre con otras legislaciones, tuvo 6 años en la Embajada de Colombia. Y ahí, bueno, uno recorre...
Por favor, hay ejemplos increíbles.
Hay una especie, digamos, de cinco estrellas.
Y si tú fueras el canciller, ¿qué le recomendarías al presidente de la República?
Yo le diría, aplique el derecho, nada más que aplique el derecho. Lo que queda de margen lo analizamos con objetividad. No mire quién es ni deja de ser. Y actúe rápido.
Y actúe rápido.
Rápido.
Actúe rápido.
Porque entonces uno dice, ¿cuál es el problema? Y que muchos han salido a conversar y cosas por el estilo. Y todavía está en el aire, y mirá que lo digo por conocimiento, con absoluta objetividad. Esa frase, lo político está por encima de lo jurídico, nos ha hecho un enorme daño.
Exactamente, un país chico, ¿no? Un país chico no puede hacer eso. Es uno
No puede hacer eso. Entonces, yo digo, esto y las normas, con eso rescatamos nuestros principios. No es un tema y dice, che, mirá Perú, porque están... A mí no me importa.
Pero ¿y lo jurídico qué dice hoy? Y fríamente, ahora, a esta hora del día, ¿no? Con lo que tenemos, los elementos que tenemos...
No los conozco.
Teóricamente, o sea, el gobierno peruano le mandó un documento al gobierno uruguayo diciéndole, lo estamos investigando por esto, esto y esto. O sea, acá no hay persecución política, estos son hechos...
Ni lo están investigando.
Si el documento que le llega al gobierno uruguayo realmente habla de presunción de delito...
Y toma la conclusión de que está siendo perseguido políticamente, le da el asilo. Lo que es importante en la nueva ley, la nueva tratado, dice que es unilateral, es decir, Uruguay se pronuncia y no tiene por qué dar una sola explicación.
Exactamente.
Ni a favor, ni en...
Ahora bien, hay un detalle más, Sergio. Él está en la embajada de Uruguay en Lima y tiene que ir al aeropuerto. Precisa un salvoconducto.
Un salvoconducto.
Del gobierno
peruano. Del gobierno peruano, obviamente.
Y
bueno, esto, hay la
Julian discusión Assange,
sobre la obligación. Claro. En general, el gobierno peruano debería otorgarlo. Porque obviamente es la consecuencia natural de la aplicación del tratado.
Claro.
Lo que sucedió en Perú es que en el 50 con Haya de la Torre no le dieron el salvoconducto, se discutió, pero no estaba esta norma, que fue aprobada el tratado del 54 precisamente para evitar esos problemas que existieron, que fueron sometidos a la Corte Internacional de Justicia, que dijo lo contrario a lo que dice hoy el tratado. Un país no puede calificar en forma unilateral el si concede o no el asilo. Y ahora no, el tratado dice sí. Bueno, pues claro, uno no puede estar discutiendo todos los días la página 2, la página 3.
Claro, definan.
O sea. Pero el país que se pronuncia así es un país que tiene que ser seriamente
respetado. Yo estaba pensando que no es la misma legislación, ¿no? Pero Julian Assange, que en el Reino... ¿cuánto tiempo en la embajada ecuatoriana? Porque no le dan el permiso para salir y subirse un avión.
Pero
no,
claro,
no le dan el salvoconducto. Usted no puede salir de la embajada.
Exacto. Bueno, y eso termina siendo no un asilo político, una especie de asilo diplomático, porque ya es no está concedido. O si está concedido, está ahí, se superpone. Porque además, ojo, que en derecho internacional hoy las embajadas no son territorio extranjero. Son una ficción, una extensión de privilegios en el sentido de protección a través de los convenios internacionales. No es que pase nada de esto, digo, pero cuando dicen me entré en la embajada en territorio extranjero, no.
No corre más eso.
No corre más. Es una ficción jurídica también, pero que se protege a través de la Convención de Viena, sobre todo de inmunidad diplomática.
¿Y en la práctica qué significa eso?
Que tiene la misma protección como siempre, nadie puede ingresar ahí, pero no es aquello de territorio extranjero. Con eso... Es simplemente la teoría, pero...
Ah, es teoría, pero muy mañana poco. La policía peruana no puede llevarse a Alan García.
No, porque las inmunidades y privilegios que tiene el acuerdo de privilegios e inmunidades diplomáticas preserva precisamente los diplomáticos y los bienes que son del país que está... Aquí.
A mí me vino a la memoria un hecho diferente al de Alan García, pero el caso de Tabaré Ocalandro cuando el MRTA tomó la embajada y el gobierno uruguayo, o mejor dicho, el Tribunal de Apelaciones, dispuso en tiempo récord la liberación de dos personas, dos peruanos, y Ocalandro quedó libre. Y se armó un lío bárbaro con el gobierno de Fujimori.
Sí.
Más allá del caso, que son muy diferentes.
Secuestro
por parte de un grupo armado, terrorista, y por otro lado estamos hablando hoy de un expresidente que dice me están persiguiendo y el gobierno dice que no. Pero en aquel momento como que las relaciones entre Uruguay y Perú quedaron lastimadas, ¿no? Esos antecedentes de digamos, lastimaduras, ¿no? ¿Cuánto pesan a la hora de una decisión?
Muy buena la pregunta, porque es un tema, ahí sí, de política exterior. Existen dos cosas acá. La diplomacia presidencial y la política exterior institucional a través de los embajados, los ministros, que se deben complementar. ¿Qué tenemos hoy en el mundo? A un señor Trump que hace política por un tuit. Sí. Y yo soy embajador del señor Trump y digo, ¿y usted qué opina? No sé, ya decidió el presidente, no tengo otra alternativa, claro, que seguir lo que hizo. Sí. Acá lo mismo. El otro día el diálogo entre el presidente Vázquez y el presidente peruano es muy bueno, porque conversan, no acuerdan nada, pero esa política va creando las condiciones para decirle, mire, yo voy a aplicar el derecho en lo que pueda, yo sé que usted está jugado en estos temas, pero si le me parece que, más allá de que se lastime, una cosa es una fractura expuesta y otra cosa es un esguince.
Bien.
Bien. O una cosa es una amputación y otra cosa claro. Entonces, ¿qué es el error que ha cometido la política últimamente? Esos comentarios que se han hecho sobre los gobiernos de Brasil anteriores, sobre... Todo muy bien, uno puede coincidir en muchas cosas, pero sí, uno no puede afectar...
Exteriorizarlo.
Y por principio, por derecho, además, pero tampoco puede afectar la relación simplemente por comentarios de altos jerarcas que afectan enormemente un gobierno que tiene sus temas internos en que no deberíamos ingresar y que va a ser nuestro principal socio, por decir Brasil, Argentina o el que fuere. Entonces es un tema de un equilibrio que está bien planteado eso, porque si se lastima, a veces se lastiman en forma irreversible y a veces se lastiman simplemente por interpretaciones distintas que se explican, se manejan y no despiertan lo que nos pasó con la señora Kirchner, que nos metió 4 años la violación de los derechos humanos, porque esa es de circulación, 4 años los puentes bloqueados por decisión. Y lo de Brasil, que no acompañó.
Uno siempre recuerda las decisiones del gobierno de la presidenta Cristina Fernández que afectaron el puerto de Montevideo notoriamente, ¿no? Pero, cuando en un momento determinado los barcos no podían parar en el puerto de Montevideo, fue un daño económico muy grande. Aprovecho, sí, sí, con el canciller del año 1993, sí, cuando empezó el Mercosur.
94, 95, fue casi ahí, en el Europreto. Exactamente. Hicimos las negociaciones de Buenos Aires y fuimos a Europreto.
Para las nuevas generaciones, estamos hablando de que el Mercosur se pone en práctica el 1 de enero del 95, ¿no? Pero anteriormente, y teniendo a Abreu como protagonista, fue toda la parte inicial, indudablemente. Me acuerdo perfectamente de todo lo que se negociaba, todo lo que se hablaba de esa suerte de figura llamada Mercosur que un día se puso en práctica. Ese Mercosur está muy cuestionado hoy por la llegada de un nuevo gobierno en Brasil. Ayer veíamos con atención las declaraciones de la futura ministra de Ganadería, de Agricultura, que decía, si no, Brasil no mejora, esto no funciona, no corre. ¿Cómo lo está viendo?
Ahí está la diplomacia.
Abreu, ex canciller, ministro de Industria.
Yo ya me puse en contacto con la gente de Brasil. ¿Y? Por razones incluso de mi partido, la ministra, con la ministra voy a tratar de conversar, creo, antes de fin de año. Y sí, por razones de acercamiento mío, ¿no? Pero incluso trataré de comunicarle al partido. También conozco al canciller.
Dije algo importante, que Sergio Abreu vive por hoy, es asesor en materia de política internacional del Partido Nacional.
Exacto. ¿No? Bien. Bueno, entonces ahí el tema es que el Mercosur, la verdad, es un moribundo que camina. ¿Y de qué le rescatamos al moribundo? Y algo que le dé vida. Y lo que le da vida es el libre comercio. Zona de libre comercio como tenemos hasta ahora,
sí,
y se acabó ese tema de unión aduanera, aranceles perforados, bloques que no podemos negociar separados, porque mira lo que dice Brasil, bueno, yo voy a negociar lo que me cante, porque ahí está la diferencia del país grande, y como se va a poner de acuerdo con la Argentina, que ya está, también está en el mismo tema, entonces aquello que había una especie de cerrojo, de que negociemos juntos, aquel famoso tema con, bueno, el Unasur, eso ya no está.
No.
Entonces, que lo que uno que tiene que estar es el Uruguay, que dice, yo apuesto a liberar comercio con Brasil, Argentina, ¿verdad? Y a ser libre de hacer acuerdos con otros, sin perder mi ubicación. ¿Por qué? Porque el Uruguay o es una bisagra, o es el peñón de Gibraltar. Entonces, tenemos más intereses en el tema de infraestructura, carreteras, energía, comunicaciones, que hasta en los propios temas comerciales y aranceles y todo esto. Y nos quedamos en eso y empezamos a trabajar en algo en conjunto, en muchos temas. El narcotráfico, por ejemplo, la seguridad, la política de fronteras, los free shops que nos han pasado por arriba. Sí. En todo eso empezamos a trabajar e impulsar determinados proyectos. Pero el soñar con un Mercosur al modelo europeo, que íbamos nada menos que el modelo europeo está en crisis, queríamos ir a hacer un Mercosur con entidades supranacionales y con normas y uniones aduaneras y coordinación de políticas macroeconómicas. ¿Cómo le vas a decir desde el Uruguay al Brasil y a la Argentina a usted, antes de evaluar, me avisa? Yo siempre cuento aquel famoso ministro Malán brasileño que en el 95 dijo, no, en ADM, juró, no, juró sobre la Biblia que no iba a devaluar, lo que no sabíamos que era agnóstico.
¿Cómo era la frase?
Eu viré. Bueno, todo eso lo tenemos que mirar, pero con una dinámica de política exterior, con criterio, diálogo. Ahora, le metemos la ideología para un lado o al otro. Y como dijeron los chilines, somos molestas.
Claro.
Y el tema, por ejemplo, y los derechos, el otro gran tema que yo, no tengo problema, no soy de los que empieza derecha, eso derecha, izquierda, no. Yo le digo, los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. El que viola derechos humanos, si es amigo o no es amigo, es un violador de derechos humanos. Entonces, y el que viola todo lo que son los aspectos básicos de la persona, la libertad, todo lo que vemos en otros lados, muy bien, ahí está el asilo político, ¿ves?
Claro.
Porque el que es perseguido por razones de dictadura, como fue Goulart, Brizola, todos que vinieron acá, pero lo que tenemos que sacarnos esa camiseta de decir, no, yo de Venezuela no hablo, conozco el tema de Nicaragua, que es una cosa terrible. Y si lo mejor que uno puede hacer en defensa de su ideología o de sus pensamientos es decir, no aplicar criterios distintos para defender a las personas y los derechos. Entonces, al mismo que viola, al que fue torturó, al que hizo terrorismo de Estado y al que violó los derechos por otros motivos, en cualquier circunstancia, a ese se le aplica la ley de la misma manera.
Claro.
Bueno, esos temas, creo que lo que tenemos que exorcizar.
Bien, bien.
Y por eso con el partido y con todo lo que yo puedo, hemos sido citados más de una vez por el canciller para conversar algunos temas, le hemos dicho nuestro punto de vista. Tengo que ser muy objetivo y lo digo con franqueza. El problema está es que el Poder Ejecutivo tiene dos posiciones, o tres dentro del Poder Ejecutivo, en materia de política exterior. Entonces ahí, tenemos que unificar el criterio, no es ideología. Bueno, si decimos no intervención, perfecto. Pero no digamos que...
¿Y cómo se ve en la práctica esos dos criterios?
¿Cuál decís tú?
Cuando decimos que el Poder Ejecutivo tiene dos criterios en materia
política. Y tiene problema de la definición.
Es por el tema de Venezuela. Porque el gobierno critica, condena a Nicaragua, pero con Venezuela es diferente.
Es diferente, o por lo menos tiene que ser mucho más efectivo, muy fuerte.
¿Y cuánto incide el hecho, y esto es una suposición, no es un hecho concreto, que Venezuela le debe mucho dinero a Uruguay?
Y
hay empresas que están...
Puede haber aspectos subjetivos y vinculados ahí. Mira, Aldo, si Brasil abre una investigación sobre Odebrecht en Venezuela, se cae hasta PDVSA.
Así no.
El único país en América Latina que no tiene un tema, el Uruguay no lo va a tener por razones obvias, pero que no lo tiene en Venezuela, con Odebrecht es Venezuela. Y él, cuando recuerdas que la fiscal que la perseguían, que se fue, dijo, me voy porque yo me gustaría abrir esta investigación. Estoy haciendo una suposición, pero que el tema... El embajador Ramírez en Naciones Unidas, que era el presidente de PDVSA, embajador en Naciones Unidas, se le descubre una cuenta de $3.000 millones.
$3.000 millones,
no una propina como se dice generalmente. Entonces digo, si esto es así, ¿por qué? Yo miro para un lado y miro para el otro. ¿Qué es lo que tengo que preservar? Lo que hay que preservar es la integridad, la gestión. Y no el doble discurso, no la doble visión, porque capaz que debilito mi posición de yo.
Sí.
Bueno, esto es así. Entonces digo, si a todos le aplicamos lo mismo, le decimos lo mismo que me pasó a mí cuando era canciller. Y usted, yo soy contrario al bloqueo de Cuba. ¿Por qué? Por derecho internacional. Y así lo voté y lo defendí. ¿Usted pro-cubano del gobierno cubano? No, yo soy partidario de, ni tampoco me voy a meter, soy partidario de que se cumpla el derecho. Y es para todos es lo mismo. Lo de Paraguay, fíjate lo de Paraguay, mirá que el Uruguay que ha tenido. El Paraguay que el canciller Almagro, yo tuve que interpelarlo, tú recuerdas que lo interpelé, le dije, ¿cómo es esto? Hoy es el secretario de la OEA. Y uno dice, tiene que venir a buscar un poco la huella digital, bueno, a ver, es el mismo Almagro. El que sale contra Venezuela, el que sale contra, más allá de lo que pueda posición, pero el que visita a Dilma Rousseff cuando está siendo procesada por el juicio político, bueno, cuando digo esto es que no es en acusación personal, digo, pero se puede tener varias posiciones en ese cambio tan importante, que no son los personales, sino son la visión del
claro, país. Claro, además de una cosa como canciller uruguayo y otra cosa como secretario general de la OEA.
Pero, ¿y los muchachos del PCNT cuando van a apoyar a Maduro? ¿Qué dicen de Almagro? ¿Qué le dice el presidente Almugre? Todavía encima tiene ese tipo de actitud más allá de todo. Yo digo, estamos perdiendo. Ajá. No importa lo que pensemos. Podemos discrepar, se puede ver una cosa, pero hay algo en el medio. Los derechos de todos son iguales, los principios son iguales. Y UNASUR, yo que soy un investigador, ¿sabes el artículo cuarto de UNASUR que permitía, en amenaza a la democracia, bloquear un país hasta la energía? Yo decía, ¿cómo? Pero claro, era para aplicado en determinado sublema, por decirlo así, ahora ya cambió. Digo esto porque la política exterior tiene que rescatar, y el Uruguay necesita eso, y bueno, tiene algunas expresiones, pero es una sola.
Una pregunta más, se nos fue la hora volando, ¿no? Y es el tema de la Unión Europea. ¿Cómo crees?
No va a salir.
¿No sale?
No, yo estuve con el canciller de Portugal la semana pasada.
Ajá.
Europa tiene muchos problemas, está Brexit en el medio, grandes discusiones, bueno, aspectos de toda naturaleza. Ese acuerdo está allá, lejos, pero además todavía hay que ver qué va a hacer Brasil, y Brasil ya está emitiendo una señal. Miren, olvídense del Mercosur, yo voy a negociar bilateralmente. No tengo la menor. Entonces, ojalá pudiera salir, pero la negociación es muy pobre, por la oferta de un lado y del otro. Llevamos 20 años en este tema, el peor momento de Europa y el peor momento de Mercosur. No tiremos un salvavidas.
Claro. Yo me trato de poner un
salvavidas de plomo
en la cabeza del empresario, ¿no? El empresario, porque muchas veces se ha dicho, salgamos del Mercosur, pero el empresario dice, no, yo, mi industria apunta al Mercosur, si me sacan del Mercosur, ¿yo qué hago?
No es salir del Mercosur, es decir, en el Mercosur me quedo con la zona de libre comercio, con lo que yo tengo, y lo demás, que son temas que pasan por encima mía, con una devaluación que me hace perder competitividad, bueno, lo arreglaremos, pero que no nos ate todo como si fuera una política común, que no es. Entonces yo decía, bueno, miren, un ejemplo, en el 95, 2000, yo tuve ministro de industria, tal. China hoy es el principal exportador de bienes del mundo.
Bien.
Y el tercero de servicios, el socio principal de Brasil. Y Brasil, con lo proteccionista que es, no pudo parar en toda la cadena del calzado, del cuero, todo lo que es Gramado, Río Grande. Bueno, ahora el diseño y el zapato chino está primero. ¿Por qué? Porque le ponga aranceles que quiera, pero los costos son más bajos. Entonces, si esto ha creado todo y alteró el mundo, nosotros en 1988 negociábamos con Chile pescado que es congelado y la lana, que era la lana que peinábamos. Hoy exportamos lana sucia porque allá están las peinadurías. Pero después uno mira lo que exportamos nosotros y la balanza comercial con China, son 75, 50, 35, 40 posiciones arancelarias. Entonces digo, viendo esto, y bueno, yo voy a decir, no, ahora me cierro. No, yo me abro. Como estoy ahora. Y bueno, lo que tengo que asegurar es competitividad dentro.
Bueno, Sergio, ha sido un gusto como siempre.
No, un gusto,
Aldo. Y seguimos atentos porque estamos en un momento realmente impactante en materia de relaciones internacionales.
Y va a haber mucho movimiento.
Por todo lo que viene, estamos hablando de lo que es Trump a nivel internacional, sus repercusiones, el Brexit, lo que va a pasar con el Brexit.
Sí,
y acá la vuelta.
Lo que ha hecho Trump ayer fue una cosa terrible, porque ese es un juez que tuvo una sentencia, es un juez de Obama. Es la primera vez en los Estados Unidos que un presidente califica el pronunciamiento de un juez con nombre, apellido, como si estuviera politizado y dirigido. Le ha hecho un enorme mal al sistema republicano. Por eso digo, los grandes, cuando pisan, duele.
Duele claramente. Bueno,
muchas gracias.
Ha sido un gusto y seguimos esperando qué pasa con el caso Perú, qué pasa con el Mercosur, de todo un poco. Será hasta la próxima y muchas gracias.
Un gusto, gracias, Aldo. Saludos a toda la audiencia.